ayudándote a descubrir otro Martín.
María mía, ¿ves el cerezo grande? ¿El que da sombra a la casa de las gallinas? Pues ese soy yo. Con tantos ojos como tiene hojas él, y con tantos brazos para abrazarte como él tiene ramas. Y todo lo que hagas y lo que pienses, lo veré yo como lo ve el cerezo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:01 a.m. en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo lunes, comenzando la semana, 9 de marzo del 2015. Así que buenos días para usted, amigo oyente. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Estamos dando el inicio ahora a nuestra segunda hora de transmisión. Esperemos que, a pesar del adelanto de hora, pues sigan acompañándonos hasta que ambos, ustedes y nosotros, nos acostumbremos. Buenos días, quédate con nosotros.
Así es, pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La Sociedad Interamericana de Prensa celebró un foro sobre el impacto que tendrá en la región el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Ya comenzó en algunas ciudades de la isla el llamado a un referendo revocatorio dentro de la organización Damas de Blanco. Confirma a la UNASUR que las elecciones parlamentarias en Venezuela se celebrarán en septiembre. Y el Papa Francisco resaltó la importancia y la necesidad de la presencia de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.
Pasamos con las informaciones en detalle. El acercamiento diplomático entre Washington y La Habana es esperanzador para los cubanos, indicaron los participantes en un panel organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa en Panamá.
La Asamblea celebró el domingo un foro sobre el impacto geopolítico que tendrá en la región el anunciado acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
La bloguera Johnny Sánchez planteó en que la población cubana se ha visto un retorno de la esperanza y muchos cuentapropistas se podrán, con los cambios, exportar a Estados Unidos sus servicios.
Sánchez agregó que ante el nuevo escenario, la prensa tendrá la enorme responsabilidad de orientar a la población sobre temas como el consumismo o el temor a estructuras sociales.
El periodista colombiano Enrique Santos dijo que desde Colombia se ve con entusiasmo y optimismo el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, porque tener efectos positivos en el conflicto en su país.
Para Santos será la actitud con que las delegaciones de La Habana y Washington lleguen en abril a la Cumbre de las Américas en Panamá, la que dará un reflejo de cómo está evolucionando el acercamiento.
Más noticias de Cuba. Ya comenzó en algunas ciudades de Cuba el llamado a un referendo revocatorio dentro de la organización Damas de Blanco. Alabalda nos ofrece la información.
La actual líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, informó que en algunas ciudades de la isla se adelantó la celebración del referendo revocatorio que podría decidir si Soler permanece dirigiendo al movimiento femenino.
Las elecciones para el referendo revocatorio de las Damas de Blanco estaba previsto, o se dijo que el día 16, pero hay muchas delegaciones que han adelantado su referendo, puesto de que hay lo mismo representantes de provincia como activistas Damas de Blanco que no van a estar dentro de Cuba y por lo tanto lo han adelantado.
Algunos resultados ya son conocidos. Soler indicó que el sábado en la delegación de Matanzas, 32 mujeres de 33 que la integran dijeron que sí a su permanencia como representante del grupo, mientras que en Santa Clara y algunas provincias orientales también se llevó a cabo la votación.
Palma Soriano, después de participar en misa, hoy hizo su referendo y de 15 Damas de Blanco, 15 dieron el sí. Estamos esperando por el resultado de Guantánamo, Bayamo y a de Cuba, que van a hacerlo hoy, San, y esperamos que Holguín lo haga próximamente.
Soler informó que varios activistas de derechos humanos y otras organizaciones se están brindando para servir como observadores según la localidad en la que residan. Precisó que el próximo miércoles las Damas de Blanco de La Habana podrán llevar a cabo su votación en la sede del grupo y será allí que se dará a conocer el resultado del referendo revocatorio.
El día 11, miércoles, se dará el punto final para que sepan la votación del referendo revocatorio. Esto vamos a hacerlo en la sede de las Damas de Blanco a la 1, de 1 a 4 de la tarde, pero invitamos a la prensa acreditada a las 6 a las 11 de la mañana y pueda ver cómo se va a hacer aquí en La Habana la votación, que realmente es como está indicado en todas las provincias donde hay delegaciones de Damas de Blanco.
Adabalda, Martín Noticias.
El senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, negó haber cometido algún acto ilegal y descartó abandonar su escaño después de que la cadena CNN informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará cargos en su contra por supuesta corrupción.
Citando a fuentes con conocimiento del caso a las cuales lo identificó, CNN dijo que las acusaciones se centran en que Menéndez habría presuntamente utilizado su cargo para promover intereses de compañías de su amigo y donante del Partido Demócrata Salvador Morgan a cambio de regalos.
En un comunicado ante la prensa, Menéndez dijo que siempre se ha conducido de acuerdo con la ley, que su amistad con Mergen tiene varias décadas y que se han entregado mutuamente regalos por cumpleaños, fiestas y matrimonios, como lo hacen los amigos.
En otras informaciones, miles de estadounidenses recordaron en la ciudad de Selma, Alabama, el 50 aniversario del Domingo Sangriento. Nuestra colega Lavalda hace un reencuentro.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y líderes civiles recordaron el Domingo Sangriento en una iglesia de la ciudad de Selma antes de marchar a través del famoso puente Edmund Pettus. Hace medio siglo se dijo que nada podía detener los pies en marcha de un pueblo determinado. Pues hoy estamos unidos una vez más como pueblo. Nosotros no estamos menos decididos y vamos a marchar como aquel Domingo Sangriento, dijo Holder. Este domingo miles de personas se reunieron en Selma, Alabama, para recrear la marcha a través del puente como parte de una semana de eventos para conmemorar el 50 aniversario de un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El 7 de marzo de 1965, unos 600 activistas pacíficos de derechos civiles, casi todos negros, fueron golpeados por la policía y por soldados blancos estatales que los atacaron con porras y los rociaron con gas lacrimógeno en el histórico puente. El presidente Barack Obama visitó Selma el sábado y declaró que la labor del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de esa época avanzó, pero no logró terminar con la tensión racial. El congresista John Lewis, quien encabezó la marcha a través del puente hace 50 años y que fuera golpeado por un policía estatal, dijo a la cadena NBC que lo que pasó ese día había llevado a cambios en los derechos civiles. Adabalda, Martín Noticias.
La secretaria general de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, confirmó que las elecciones parlamentarias en Venezuela se celebrarán en septiembre.
En una reunión de UNASUR con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la delegación destacó la importancia que tiene solventar la crisis que vive Venezuela a través de elecciones parlamentarias.
El secretario de UNASUR, Ernesto Samper, dijo a la salida del encuentro en Caracas que ese es el mejor escenario para que se confronten las dificultades, al tiempo que llamó a la oposición para que ejerza a través del proceso democrático su legítimo derecho al disentimiento.
Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Pues Lucy García y Moisés López, Daud Girón al control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, a cargo siempre de Jeffy del Castillo. El cemento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del fin de semana, que provocó nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, ha comenzado a disiparse y solo queda un sector de la línea frontal muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas. De manera que sobre Cuba domina el fuerte anticiclón del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo que se adueñarán también del sur de la Florida, donde no se espera la llegada de ningún frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya claro con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a hablar un poco del básquetbol. Los Miami Heat tuvieron un fin de semana interesante. El viernes cayeron contra los Washington Wizards 99-97. Han jugado varios juegos cerrados así, pero sí, en ese partido, Oscar, Miami estaba perdiendo por 35 puntos en la segunda mitad. Y así todo, borraron ese déficit y se acercaron a casi borrarlo completo. No jugó ni Dwayne Wade, ni Lou Alden, ni Hassan Whiteside, pero no pudo jugar ya que se lesionó también y perdieron así. Pero entonces el sábado, borraron un déficit de 12 puntos en el cuarto periodo y pudieron ganarle a Sacramento 114-109. Así que tuvieron un fin de semana en el cual sí enseñaron que tenían por lo menos carácter y personalidad.
No, definitivamente son buenas noticias, ¿no? Para decirte, claro.
Pero están empatados en el octavo lugar, en la octava posición de los en la conferencia del este, así que por lo menos están todavía fajados para la postemporada. Esta semana tienen dos juegos importantes, ahora el lunes y el miércoles, contra Boston y Brooklyn en casa, y entonces viajan a Toronto el viernes contra los Raptors. Pero por primera vez esta temporada, Oscar, que esto luce increíble, Miami ha ganado tres juegos consecutivos jugando en casa.
Qué bueno, felicidades.
Que eso, pero óyeme, meterse la temporada entera. Esta ha sido demasiado difícil esta campaña para ellos, Oscar. Han usado 25 alineaciones distintas para abrir un juego en 62 juegos.
Estamos jugando la fórmula, a ver si llega.
Y desgraciadamente, basado en lesiones y problemas y sustituciones y nuevos jugadores, etcétera, así es muy difícil establecer algún tipo de continuidad para ganar. Pero bueno, poco a poco se llega a España. Nadie les dijo que iba a ser fácil esta temporada.
No, definitivamente.
Así que no lo ha sido.
Era algo anunciado.
Regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa celebró un foro sobre el impacto que tendrá en la región el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Ya comenzó en algunas ciudades de la isla el llamado a un referendo revocatorio dentro de la organización Damas de Blanco. Confirma la UNASUR que las elecciones parlamentarias en Venezuela se celebrarán en septiembre. Y el Papa Francisco resaltó la importancia y la necesidad de la presencia de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.
Hoy pasamos por acá con el segmento de Salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente de cómo tratar los hongos con miel. Un hongo que es tan popular como el que se le llama el pie de atleta, los hongos que aparecen en los pies, que pueden provocar una irritación intensa, un olor desagradable. Muchas veces terminan con lesiones, ulceraciones, muy molestas, y llega el momento a veces en que la persona no puede ni siquiera ponerse los zapatos. Se tratan con cremas antihongos y en casos muy extremos se toma medicación recomendada por un especialista. Pero es posible algunos tratamientos naturales que calman estos malestares que generan los hongos en los pies. Y estuve leyendo que lo primero que se debe hacer cuando se padece hongos es mantener siempre la piel pues limpia, la zona afectada. Los pies son sectores de cultivo debido al sudor y es un lugar propicio para que se reproduzcan los hongos, sobre todo cuando se practican ejercicios o uno lleva calzado demasiado cerrado. Luego de realizar cualquier actividad, lo más recomendable es darle un baño a los pies con agua y sobre todo pues, le puede poner un poco de sal que extrae el sudor y es un enemigo de los hongos. Ahora, la persona que ya tiene hongos, si quieres probar con un tratamiento totalmente natural, se debe con una pequeña brocha, con lo que tenga a su alcance, tocar donde esté el hongo con miel, pura miel, envolverlo en una gasa y encima poner una media, eso cuando usted se vaya a acostar en la noche, y retirarlo en la mañana. Esto actuará durante unas horas, si es posible mejor durante toda la noche. Se debe quitar con agua tibia, secar después los pies y es una cura muy efectiva. Ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. ¿Has volteado alguna vez hacia el cielo nocturno y visto un círculo gigantesco, como un aro o luz alrededor de la luna? Este aro se llama halo lunar. El halo lunar se forma a partir de nubes cirros muy delgadas, moviéndose a la deriva a más de 20.000 pies de altura. En ellas hay millones de cristales de hielo, y el halo surge de los destellos de la luz lunar proveniente de esos cristales. Para que el halo aparezca, los cristales tienen que estar orientados de cierta manera con respecto a los ojos. Por eso, el halo alrededor de la luna o el sol, al igual que el arco iris, es muy personal. Una persona que ve un halo hecho de cristales de hielo verá un halo diferente al de la persona de al lado, ya que estarán observando cristales diferentes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia. Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 19 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a estar en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba, de San Antonio. Me hicieron un saludo para Orlando, en la zona de Holguín, que con todo el familión nos prestan su atención ahora mismo. Lotería de ayer, Lucy.
Pues así es, déjame decirte que tengo un mensaje de él de ahora mismo.
Ah, bueno, pues.
Y dice
claro.
Que para felicitar también ayer en el Día Internacional de la Mujer, y saludos a Oscar y a todo el colectivo de Tempranito y de Mañana.
Me entró un tuit durante el fin de semana de él, exactamente.
Sí. Pues que... es el mismo que tengo yo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos con el Fantasy Five. Y tenemos que la combinación ganadora en el día de ayer fue el 7, el 12, el 14, el 28 y el 31.
Bueno, cuanto a la charada, muy curioso, el 7 es el caracol, el 12 es ramera, el 14 es el cementerio, Solavaya, 28 chivo, que rompe el tambor con su pellejo paga, y el 31 es el venado, ambos animales comestibles, tanto
bueno,
el chivo como
pues,
el venado.
Ahí les fue los números del Fantasy Five. Nos vamos al Play Four y tenemos en el sorteo de la tarde 9170-9170. En el sorteo de la noche, 1310-1310, el parlé ganador. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 600, siendo el 600.
Sí, señor.
La centena ganadora. Y en la noche, 999. Fiesta de elefantes.
Tres elefantes. Yo no sé si lo del Ringling Bros, que, bueno, los eliminaron.
Que vienen para acá, para la Florida.
Que vienen para acá. Pasean por acá. O los que se balanceaban sobre la tela de una araña, ¿no?
999. También sí. Déjame decirte que recibí algunos mensajes aquí en Tempranito de Mañana. Uno de una señora que nos dice que está pendiente de los números de la lotería y que hace dos días que no los damos.
No me digas.
Yo le aclaré que nosotros los damos de lunes a viernes.
Claro, claro, claro.
Que
claro.
Lamentablemente pues tiene que buscar otra fuente, sí. Me imagino en algún otro programa de los fines de semana. ¿Será que ella espera que en el tempranito de los sábados o los domingos lo den?
Yo pienso que sí, que ese es el asunto.
Yo le dije que alrededor, después de las 6:20, siempre y cuando yo me acuerde. No, eso es broma, porque aquí sí. Siempre hay quien lo recuerde.
Sí.
Damos los números y después antes de las 8:30, y también le recalqué que nosotros lo hacemos de lunes a viernes.
Claro, lunes a viernes que estamos trabajando.
De todas maneras, muchísimas gracias, bueno, por decírnoslo.
Exactamente, por prestarnos su atención.
Claro, y por compartir con nosotros, pero bueno, ahí les va. Quería mencionar también que Jamaica, pues se está moviendo para reclamar el dominio mundial del, ¿cómo se llama el ritmo de Jamaica, a Teudi?
Reggae.
Así es como se dice. Porque sí. Cuando se lo mencioné a Teudi, no sabía cómo decirlo correctamente. Reggae.
Okay, reggae.
Y durante décadas, el sonido de Jamaica ha sido el reggae, una melodía contagiosa, singularmente sincopada, es cierto, que transformó pues esta pequeña isla del Caribe en una potencia cultural. Pero el éxito de este género lo ha alejado de sus raíces, y ahora muchos en Jamaica están preocupados porque los amantes del reggae en el extranjero se olvidan de la patria que lo vio nacer. Bueno, eso nos ha pasado a muchos. A la música cubana le llaman salsa.
El reggae nace en Jamaica, pero se ha extendido por el mundo entero.
Pero ellos quieren, tú sabes, que sea considerado como el reggae, que sea reconocido. No quieren desanimar a ningún extranjero de hacer esta música. No, que lo sigan haciendo.
Claro, claro.
Pero que se debe reconocer que el reggae fue creado en Jamaica.
Así mismo es.
Hay una asociación, un músico que preside una asociación de la industria del reggae de Jamaica. Y en todo el mundo, los festivales que celebran los ritmos que hizo el famoso, el santo patrón del reggae, que fue Bob Marley.
Bob Marley es el hombre, claro.
Uno de los más rápidos, sí, y atrevidos y desarrollados por sus seguidores, suelen estar encabezados por bandas de lugares como California, Francia, antes que por grupos jamaiquinos. Y ellos, aparte, dicen que aparte de los discos de Bob Marley y lo que quedó poco de los CD de reggae más vendidos o descargados son de artistas,
sí,
jamaicanos. Y quieren, pues, tener una posición más fuerte. Están valorando la creación de una certificación para designar el reggae auténtico.
Sí.
Como una mercadotecnia jamaicana. Así que vamos a ver qué sucede con esto.
Es como el asunto de la música cubana y la música cubana, el son cubano, el danzón que surge en la zona oriental.
La guaracha.
La guaracha en Nueva York se la llama salsa para una cosa de comercializarlo, ¿no?
Y sí, bueno, es verdad que todos esos países han incorporado, sí, hasta sonidos que han variado la guaracha, pero eso es en las épocas de los 50, sí, y tantos, 60, hasta los 70, se conocía como música cubana en el, sí, mundo entero.
Claro, claro, claro.
Creo que vamos ya a la música, ¿verdad?
Sí.
Ah, nos queda un minuto.
Un minutico, sí.
Bueno, pues nada, ojalá que les vaya muy bien. Jamaica está celebrando el mes del reggae. ¿Reggae lo dije bien o yo lo equivoqué? Reggae, cada año, este pasado febrero se lo dedicó y el programa incluyó talleres para los músicos. Ahora que terminó febrero y comienza marzo, ellos están haciendo pues una manera de crear una potencia musical que el mundo entero reconozca que el reggae viene de Jamaica.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy lunes, comenzando la semana, estamos al 9 de marzo del 2015. Buenos días a usted, amigo oyente que nos sintoniza allá en nuestra querida isla de Cuba. Sí, señor, de San Antonio a Maicí. Gracias por acompañarnos. Vamos a pasar una tarde por acá con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide promover en la próxima cumbre de las Américas que se ratifiquen los pactos internacionales de la ONU. La compañía estadounidense estrena la conexión directa de llamadas telefónicas a Cuba. El presidente Barack Obama está preparado para poner fin a las negociaciones con Irán si no puede alcanzar un acuerdo aceptable. Y la Sociedad Interamericana de Prensa criticó el modelo político en Bolivia y el control de ideas y opiniones por los medios masivos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El grupo opositor cubano Corriente Martiana ha pedido a gobiernos latinoamericanos que insten en la próxima cumbre de las Américas a los países que del hemisferio que aún no lo han hecho a que se adhieran a los pactos internacionales de Naciones Unidas. Desde el municipio artemiseño de Mariel, el vocero de la organización Moisés Leonardo Rodríguez amplía.
Nos estamos dirigiendo a los países de América, dado que en abril es la cumbre en Panamá, proponiéndoles que en la cumbre uno de los puntos a debate sea que los países de América que no han hecho la adhesión a los dos pactos y los dos protocolos, que se les inste a hacerlo, que se comprometan en el seno de la cumbre a hacer esta adhesión a los dos pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los dos protocolos, uno de ellos que incluye la abolición de la pena de muerte. Lo estamos haciendo enviándoles un documento con esta petición y algunos argumentos a favor de ellos y los beneficios posibles que pudieran traer. Eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Y una embajada de las cuatro primeras que enviamos, una que no puedo identificar porque no pedí autorización para ello, me citó el miércoles día 3 y allí, bueno, aumentamos nuestros argumentos, nuestras fundamentaciones y nos informaron que habían decidido de enviarlo a la Cancillería para que la comisión de ese país que fuera a la cumbre llevara la propuesta.
La primera compañía estadounidense en llegar a un acuerdo para hacer llamadas de larga distancia a Cuba estrenó su conexión directa con La Habana esta semana.
El vicepresidente de Relaciones de Inversiones de la compañía IDT, Bill O'Reilly, le explicó al nuevo Herald que ahora ya se pueden hacer las llamadas directamente a Cuba y no como antes que tenían que pasar por un operador extranjero como intermediario.
En febrero pasado, IDT firmó un acuerdo con el monopolio estatal cubano Etexa para poder hacer llamadas directas desde Estados Unidos, relación que fue aprobada por la Comisión de Comunicaciones Federales.
Sin embargo, O'Reilly dijo que a corto plazo no habrá grandes ahorros para los usuarios porque IDT aún está compitiendo en la interconexión directa con otras compañías extranjeras.
Un grupo de activistas de la UNPACU y los Ciudadanas por la Democracia fueron detenidas en Santiago de Cuba cuando se dirigían al Santuario del Cobre para orar por los presos políticos y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Miraida Martín Calderín nos informa.
En el día de hoy, cuando trataba de asistir y participar en la mesa del cobre, fui detenida en el punto de control en la carretera que llega al poblado de ese mismo nombre. Ahora mismo no tengo la cantidad de tiempo, porque ya le digo, vengo saliendo ahora mismo de la detención. Ahí en el mismo punto de control a la intemperie, ahí en la carretera, es donde nos dejan. Junto a mí varios activistas, también mis tres hijos, Alexei, Diango y Bianco Vargas Martínez, iban conmigo tratando de participar en la misa. No pudimos llegar.
Exactamente, son las 6:20. El presidente Barack Obama dijo que los negociadores estadounidenses e iraníes han reducido sus diferencias sobre el programa nuclear de Teherán, pero él está preparado para poner fin a las negociaciones si no puede alcanzar un acuerdo aceptable.
Obama hizo estas declaraciones en una entrevista pregrabada con la cadena de televisión CBS, que fue transmitida el domingo.
El presidente subrayó que todo acuerdo debe permitir a los inspectores occidentales verificar que Irán no está fabricando un arma nuclear.
Con el plazo de finales de marzo para llegar a un acuerdo, Obama afirmó que si no hay un tratado con Estados Unidos, se retirará de las conversaciones.
Exactamente a las 6:35 de la mañana. La Sociedad Interamericana de Prensa advierte en sus informes preliminares que en Bolivia está en marcha un modelo político que busca la toma del poder con el dominio total de la economía y los medios de producción, que supone el control en la emisión de ideas y opiniones a través de los medios masivos.
Acerca de Venezuela, la CIP considera que el desempeño periodístico se imposibilita porque es casi nulo el acceso a la información en manos del Estado y se le criminaliza toda forma de expresión social y política disidente.
La CIP está analizando la situación de la prensa en América Latina en el marco de su reunión semianual, la cual comenzó el viernes en Panamá y concluye este lunes.
Los negociadores de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla de la FARC, que tienen lugar en La Habana, alcanzaron el sábado un histórico acuerdo sobre desminado. Sebe Matamoros nos informa.
Los negociadores de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla de la FARC alcanzaron el sábado un histórico acuerdo sobre desminado. Como medida para aminorar la intensidad del conflicto en Colombia, los negociadores de paz han anunciado desde La Habana, sede de los diálogos con la guerrilla de la FARC, que han llegado a un acuerdo para desminar las zonas más afectadas por la violencia. El jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto Lacalle, dijo que el objetivo principal con estas conversaciones
es poner fin al conflicto,
evitando de esta manera
víctimas futuras en nuestro país. Por eso la propuesta de desminado es un primer paso.
Paso en que las FARC suministrarán la información de las zonas sembradas con minas y el ejército colombiano realizará el desminado. La Organización Ayuda Popular Noruega liderará y coordinará el proyecto. Y Humberto Lacalle destaca y reitera la importancia de este paso.
Un paso gigante hacia la paz. Esto es una muestra de que estamos trabajando en la dirección correcta.
Por su parte, el negociador de las FARC, Iván Márquez, señaló que ambas partes entregaban al país
un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra.
Más de 10.000 colombianos han resultado heridos o muertos por minas terrestres desde 1990, incluyendo más de 1.000 niños, de acuerdo con cifras del gobierno colombiano. Sebe Matamoros, Martín Noticias.
Exactamente las 6:38 y decenas de políticos brasileños, incluidos los presidentes de ambas cámaras del Congreso, serán investigados por presuntos vínculos con el gigantesco esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, indicó la Corte de Justicia del país.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff fue una de las citadas entre los posibles beneficiados de la red de corrupción, pero se libró de ser investigada debido a que la Fiscalía admitió que no tiene competencia para investigar.
Según la documentación presentada por la Fiscalía, Rousseff fue mencionada por el exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien admitió su responsabilidad en la corruptela y colabora en la investigación a cambio de beneficios.
El magistrado Teoris Sabatsky, quien será el juez instructor de los procesos, autorizó la apertura de investigaciones contra 50 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exputados del partido, en su gran mayoría de base oficialista.
Más temas internacionales, las autoridades rusas detuvieron a 5 hombres por el asesinato del opositor Boris Nemtsov, entre ellos uno que sirvió en una unidad policial en la región de Chechenia. Los 5 fueron presentados ante una corte este domingo.
Reuters informa que permanecieron de pie en jaulas de metal en el tribunal mientras equipos de televisión lo filmaban.
Una juez dictaminó que los 5 deben permanecer en custodia y dijo que uno de ellos, Saur Datayev, admitió su implicación en el asesinato.
El líder checheno Ramzan Kadyrov aseguró que Datayev es un prófugo creyente que estaba molesto por las caricaturas del profeta Mahoma en el semanario satírico francés Charles Hebdo.
Investigadores rusos dijeron la semana pasada que estaban analizando la posibilidad de que la muerte de Nemtsov, un liberal que defendió la publicación de las caricaturas, hubiera sido obra de militantes islámicos. Nemtsov fue asesinado cerca del Kremlin la noche del 27 de febrero.
Al menos 33 personas perdieron la vida este sábado en Nigeria, luego de 3 explosiones en la ciudad de Maiduguri.
El primer atentado ocurrió cuando un individuo impactó un taxi triciclo cargado con explosivos contra un mercado de mariscos.
La segunda bomba estalló en una oficina de correos y la tercera en un lugar todavía no identificado en esta urbe de más de 2 millones de habitantes.
Hasta el momento ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría de los hechos, pero expertos aluden que puede tratarse de una venganza de Boko Haram.
A finales de enero, supuestos militantes de Boko Haram no pudieron capturar a Maiduguri, capital del estado de Borno, donde se originó el grupo terrorista.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy Sí, porque tengo entendido que ha estado de cumpleaños, hoy está de cumpleaños la cantante cubana Lisette. Estaremos conversando acerca de ello, de ahí escuchando una pieza musical. Así que también estaremos, bueno, con los deportes, conversando con el decano Jerry del Castillo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Agnes Gonja, la madre Teresa de Calcuta, nació el 27 de agosto de 1910 en Albania. A los 18 años fue una orden religiosa en Irlanda. Estudió en Dublín y tomó los votos en el 37. Dirigió una escuela en Calcuta y cuidó a enfermos desde los 30 años, donde creó la Casa de Moribundos Indigentes. Obtuvo la ciudadanía de la India y fundó las Misioneras de la Caridad. En el año 79 ganó el Nobel de la Paz y donó a los pobres el dinero del premio. La intensidad de su trabajo minó su salud y murió el 5 de septiembre del año 97. El Papa Juan Pablo II la beatificó en octubre del 2003.
Hoy su lema es divisa de los que cuidan enfermos y pobres del mundo. Ama hasta que te duele. Si te duele, es la mejor señal.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días y adelante.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones se ha estado desarrollando sobre el sur de Texas con un frente frío débil entrando en el noroeste del Golfo, pero la onda polar está totalmente abierta, o lo que es lo mismo, no hay contribución de vientos fuertes del norte que arrastren masa fría hacia nuestras latitudes, de manera que este débil frente frío no tiene futuro y prevalecerán los vientos del sur en todo el Golfo de México, arrastrando aire caliente sobre los estados de la costa del Golfo, en fin, que para el sur de la Florida y Cuba no habrá el arribo de ningún frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. El jugador de cuadro Héctor Olivera ya fue declarado agente libre oficialmente por el béisbol de Grandes Ligas y es elegible ya para firmar con cualquier equipo, aunque han habido runrunes de que tiene un problema físico en el brazo.
Sí,
no se espera que eso sea nada serio.
He escuchado los comentarios, sí.
Y no creo que, vaya, no creo que pase nada ahí, pero esperan que firme ya en los próximos días para que pueda ya reportar a un campo de entrenamiento, claro, y vamos a ver ahora si de verdad tiene un problema físico, porque cualquier equipo que él vaya a firmar, créeme que van a darle van a someterlo a un examen médico.
Definitivamente. Ahora, serio. Estoy viendo que pudiera ser un dinero de unos 50, 70 millones.
No creo que llegue a esa cantidad.
No.
Lo que dice un agente a la prensa no tiene nada que ver con la realidad.
Sí,
como dice la canción, bájate de esa nube.
Sí, señor.
Y vuelve aquí a la realidad. Okay. Yo no creo que haya ese tipo de dinero para Olivera, y mucho menos si hay alguna duda, Oscar, de la salud del brazo, porque es un muchacho que ya está tocando 30 años, y ¿qué vas a hacer? ¿Firmar a alguien para que entonces no pueda jugar la mayor parte de la primera temporada en la gran? No, yo creo que no. Así que vamos a verlo, yo creo que va a estar más cerca de 30 millones en total que de los 50 o 70.
Él estuvo con un problema en el brazo, pero después entonces estuvo produciendo bastante.
Sí, no, pero así todos esos problemas lo van a chequear y lo van a revisar. El shortstop cubano José Iglesias, este muchacho es un accidente buscando un lugar donde suceder, la verdad. Porque cada vez que se vira, le pasa algo. Ayer le metieron un pelotazo durante las prácticas de bateo y tuvo que salir, no pudo jugar ayer debido al golpe que le dio en una pierna un batazo de J.D. Martínez en las prácticas de bateo.
Sí.
Así que este muchacho es un, como decía mi papá jugando dominó, es un saco de sal.
Que sea una limpieza. Oye, Mauer y eso.
Los Yankees ayer le ganaron a los Washington Nationals 3-2 en un juego de exhibición. Alex Rodríguez hizo su debut jugando la tercera base, hizo una buena jugada, batió un two-way. Los mellizos vencieron a los Orioles 2-1. Joe Mauer impulsó carrera con un two-way. Los Bravos de Atlanta le y los Astros de Houston terminaron empatados en un juego en 10 innings, 2-2. Los 9 lanzadores que tiraron para los Bravos de Atlanta no permitieron hit en el juego. Los Astros no batearon un hit en los 10 innings del partido, aunque anotaron 2 carreras gracias a 3 bases por bola, 1 de bola y 2 outs del cuadro. Pero así todo, los Astros y los Bravos empataron a 2 carreras. Los Piratas vencieron a Toronto 1-0. Las Medias Rojas de Boston, gracias a 4 carreras impulsadas de Xander Bogaerts, le ganaron a los Mets de Nueva York 6-3. Y los Phillies de Filadelfia vencieron a Tampa 5-4. Todo tranquilo en el béisbol. No te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano pide promover en la próxima cumbre de las Américas que se ratifiquen los pactos internacionales de la ONU. La compañía estadounidense estrena la conexión directa de las llamadas telefónicas a Cuba. El presidente Barack Obama está preparado para poner fin a las negociaciones con Irán si no puede alcanzar un acuerdo aceptable. La Sociedad Interamericana de Prensa criticó el modelo político en Bolivia y el control de ideas y opiniones por los medios masivos.
Bien, por acá estamos, claro, siempre a esta hora de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y bueno, te había comentado que hoy está de cumpleaños Lisette, hija de sí, cubanos, de la pareja de Olga y Tony, que tan queridos allá en nuestra Cuba del ayer.
Sí, señor, así mismo es.
Y bueno, Lisette nace en Perú porque estaba en medio de una gira de sus padres, por cierto.
Sí, nació en Perú por accidente.
Por accidente, y su madrina fue Blanquita Amaro.
Mira
eso. Eso siempre recordado para ella y prácticamente comenzó su carrera desde niña. Fíjate que su primera grabación data de cuando cumplió los 5 años.
Sí.
Así que, aunque en la década de los 60 ella abandonó a Cuba, y por cierto, ya vino en el famoso programa de Operación Pedro Pan.
Así es.
Donde los padres, pues, mandaron a sus hijos para venir después, y a través
cerca
de ese...
Cerca de 14.000 niños. Vino un Willy Chirino, que después salió
también su esposa. Vino a través de la operación, sí, pues, Peter Pan, ¿no? Y en realidad, Lisette trabajó muchísimos años en Nueva York, pero en realidad su carrera discográfica y de la televisión comenzó en Puerto Rico, donde allí tuvo sus propios programas de televisión, la discoteca Pepsi, el show de Lisette, el show de la Ford. Pero hay cosas que a veces no se comentan de ella.
Sí.
Por ejemplo, que en el año 68 gana el primer lugar, Sin Dios No Hubiera Sido Nada, en el Festival Latinoamericano de la Canción.
Sí, señor.
Y en el año 77 fue premiada en La OTI, allá en España, su canción Si Hay Amor Volverá. Que son cosas que no se mencionan.
Sí, no se escuchan por ahí realmente.
Pero tiene un total de 48 discos.
Oye, y fíjate, 12 discos de oro.
12 discos de oro.
Eso es serio, 12 discos
bueno,
de oro.
Bueno, 12 discos de oro, la década de Lisette con esos discos de oro, sí, fue la del 70, la del 70. 80 y hasta el 90.
Sí.
Ella tuvo, y son 12, que el disco de oro no es...
No,
disco,
no cualquiera lo
no,
tiene.
Es muchos discos, y tuvo grandes éxitos como Salvaje, Lo Voy a Dividir, Eclipse Total de la Luz.
Tema que me gusta mucho, Eclipse Total de
del
la Luz.
Del amor, de la luz, de, estás oyendo.
No, Eclipse Total del amor.
Del sí, amor, señor. Es que me acordé, sí, de Luna Llena, que también fue un éxito de
ella.
Que
es una versión de un tema originalmente en inglés, Eclipse Total del
pues
amor.
Pues sí, y es una versión extraordinaria, pero
sí,
Lisette también ha hecho muchas cosas que yo te he comentado. Le hizo la versión en español a Barry Manilow de Copacabana. Actuó en telenovelas, en películas, en la película Winter Kill. Ella trabajó con Jeff Bridges y Anthony Perkins, donde escribió la canción del tema que la interpreta en la película esa.
Y tú sabes que, regresando a los orígenes, ella grabó aquello del ratoncito Miguel, siendo una niña.
Sí, la pobre, el ratoncito le ha acompañado toda la vida, como dice Willy.
Sí, es verdad, sí, yo me acuerdo de haber oído esa grabación.
El ratoncito Miguel, bueno,
¿no?
Su primera grabación data de cuando tenía 5 años, pero aquí ella tuvo buen éxito también en la televisión norteamericana. Ella tuvo un programa de ABC que se llamaba Lisette and Friends, y sus amigos, junto a Melissa Manchester, que era toda una autoridad en aquellos tiempos, y hizo también un especial con Michelle Legrand,
sí,
que se llamó Ladies and Gentlemen Lisette, que ganó Emmy. Creo que 11 premios Emmy ganó Lisette, tú te puedes imaginar.
Mira, hay que destacar también que ella ha estado en conciertos en los teatros y auditorios más grandes del mundo.
Oh, sí.
El Carnegie Hall, en el Madison Square Garden de Nueva York, etcétera, etcétera.
En el Lincoln Center. Aquí en el Jackie Gleason ha hecho muchos
también
conciertos. Recientemente, pues, tuvo uno en Puerto Rico, también en el Teatro de Bellas Artes, en México.
Me la he perdido en Miami Dade County Auditorium.
Pues muchísimo. Sí. Cuando la época de Ari Kaduri, ella pues dio muchos conciertos aquí. Pero Lisette toda la vida ha sido una mujer extremadamente talentosa. Tú sabes que en el año 2000 ella hizo Sun and Dance, una comedia musical de Andrew Lou Weaver,
sí,
que se estuvo presentando aquí en el Coconut Grove Playhouse y fue todo un éxito de temporada.
Uh-huh.
Song and Dance, yo me acuerdo, esto fue en el 2000, y qué pena que esto no se haya de Andrew Lou Weaver, que no haya otra artista, ¿no?, que lo haya hecho. En el 2001 hizo un concierto que fue una temporada en el Bellas Artes que se llamó Regresaré, que salieron sus famosos Lisette en vivo, pero ha compuesto para muchísimos otros artistas, sí, que su labor como compositora pues casi nunca se menciona.
De lo cual no se habla mucho, tienes razón, pero vamos.